Ya tenemos en la línea al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. Señor director, bienvenido.
Leonardo, muy buenas tardes, a sus órdenes.
Pues pedirle, por favor, que le cuente al auditorio, en este caso tiene un salto impresionante, ya nos decía Héctor, en utilidad, estamos hablando de unos 131 mil millones de pesos. Director.
Sí, efectivamente tuvimos, hoy presentamos los resultados del segundo trimestre de este año, pero la realidad es que desde el primer trimestre tuvimos muy buenas utilidades. Por ejemplo, hoy presentamos una utilidad de alrededor de 130 mil millones de pesos, resultado de las operaciones, y en el primer trimestre fueron arriba de 120 mil, o sea que es el segundo trimestre consecutivo que llevamos con este ritmo, lo cual hace que en el semestre hayamos obtenido alrededor de 260 mil millones de pesos de rendimientos positivos. De manera que consideramos que vamos por buen camino, Leonardo.
Sí. Dígame una cosa, con estos resultados, ¿usted esperaría que las calificadoras tuvieran una reevaluación, una relectura de la situación de la empresa que dirige, director?
Yo consideraría que eso sería lo correcto, Leonardo, porque hoy en la mañana presentábamos un cuadro muy interesante a propósito de lo que comentaba usted hace rato con su...
Héctor Herrera.
Con Héctor. Fíjese que presentamos un cuadro muy, muy interesante. No sé si alcanzó usted a verlo.
Aquí lo tengo, director.
Se lo voy a platicar porque hablábamos ustedes ahorita de que el precio está por arriba de lo que se presupuestó para este año. Efectivamente, así fue. El barril se presupuestó en $52 y la verdad es que hemos tenido un precio arriba de los $97, $98. Pero nos dimos a la tarea de hacer una revisión de otros momentos en Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, en el año 2012,
¿no?
Voy en carretera, sí, 2012-2013, en donde se tenía una producción de 2,5 millones, un poquito más de 2,5 millones de barriles, y un precio superior al que hoy tenemos en este semestre, del orden de $102. Y sin embargo, la utilidad que se presentó en ese periodo, comparado con este periodo de ahora, fue del orden de creo que 4,000 o 2,000, no alcanzo a leer, vengo en carretera, pero 2,600 millones de utilidad contra los 130,000 que alcanzamos ahora. Y en el 2013 todavía es más dramático, porque ahí con los mismos 2,522,000 barriles de producción y con un precio de más de $98, se tuvo una pérdida en Pemex de menos 170,000 millones de dólares, de pesos. Y ahora nosotros con 1,776,000 barriles de crudo, con un precio un poquito ligeramente abajo de estos dos que acabo de dar, pues tenemos una utilidad del orden de 130,000. Entonces, pues algo ha cambiado, yo claro. Creo.
Yo creo que la comparación efectivamente es muy clara y ahí está la tabla. Preguntarle, director, Deer Park veo que ha generado efectivamente rendimientos importantes, leo que son 795 mil millones. ¿Ya pagó su costo? O sea, ¿ya se pagó Deer Park, director?
Sí, hay que recordar que nosotros éramos propietarios del 49% de las acciones. Uh-huh. Y que adquirimos las acciones correspondientes a Shell por el orden de $596 millones. Hay que recordar que tanto Shell como Pemex tenían una deuda del orden del valor de la refinería, vamos a decirlo así,
sí.
1,200 millones de dólares, un poquito menos. Los 596 que le pagamos a Shell equivalía a lo que ellos debían, y aparte Pemex debía 596 millones por su cuenta. De manera que el resultado que hoy estamos informando corresponde al 100% de lo que le pagamos a Shell por sus acciones y todavía queda un remanente a favor de 150 millones de dólares. Es decir, se pagó todo lo que costaron las acciones de Shell y 150 millones más de utilidad. Yeah. Creo que fue un ejercicio muy bueno porque además, pues esto se logró en menos de 6 meses. Hay que recordar que el 20 de enero de este año fue que pagamos esta cantidad a Shell y bueno, estos son los resultados, producto desde luego del incremento del precio del crudo, del diferencial tan grande, muy muy importante entre el precio del crudo y el precio de las gasolinas, que llegaron a estar en 50 y 60 dólares. Es, normalmente la refinación tiene ganancias marginales, ahora fueron ganancias bastante amplias, extraordinariamente altas, ¿no?
Sí, sí. Director, interesantes los números y ahí está efectivamente el informe que invito al auditorio a que lo consulte con detalle. Preguntarle, ¿por qué estamos importando tanto? O sea, ¿por qué estamos gastando 36 mil millones de dólares, en este caso en importaciones petroleras? Esa es la cifra que va de enero a junio, director.
El tema que tiene que ver con la importación va directamente de la mano de la declinación que se tuvo en la producción de nuestras refinerías, Leonardo. Cuando nosotros tomamos la dirección de Pemex, nuestras refinerías operaban alrededor del 30%, 35% de su capacidad, 500 mil barriles, digamos, en promedio. Hoy estamos operando con 800 mil barriles, un poquito más, pero la capacidad que tienen nuestras 6 refinerías, las que están dentro del país, es del orden de 1.200.000 barriles. La hemos incrementado a como la recibimos, pero no alcanza para abastecer la demanda del país. Tenemos que seguir importando gasolina, diésel, porque no lo alcanzamos a producir.
Estamos consumiendo mucha, o sea, ¿cómo está el consumo de gasolina en el país, director?
Pues esa es otra buena noticia que tenemos, Leonardo, porque de un año para acá, mejor dicho, de fines del año pasado para acá, nosotros nos hicimos el propósito de recuperar el mercado de combustibles en nuestro país. Hay que recordar que con la reforma energética entró la competencia con Pemex para el mercado de las gasolinas. Hubo reglas asimétricas, le llamaron, en las cuales era como amarrarle las manos a Pemex para permitir que empresas privadas pudieran entrar al mercado de la gasolina,
que era mercado, ¿sí?
al 100% era Pemex. El problema fue que ofrecieron que de las 12.500 estaciones de servicio que estaban en ese momento prácticamente todas con Pemex, ellos dijeron, bueno, vamos por 12.500 gasolinerías más para hacer 25.000. Y como cada gasolinería la estimaron en $1 millón, dijeron, bueno, va a haber una inversión de 12.500 millones de dólares en este concepto. ¿Qué fue lo que pasó, Leonardo? Que no hubo crecimiento en número de estaciones de servicio, sino que las estaciones que eran afiliadas a Pemex se las fueron quedando, y como Pemex estaba maniatado por estas reglas asimétricas, sí, fuimos perdiendo estaciones de servicio, de manera que de 12.500 pues llegamos a estar en 7.000, 7.500, y por lo tanto cayó nuestro consumo, nuestra venta de gasolina. No. Del año pasado para acá hemos incrementado de manera significativa los volúmenes de venta de nueva cuenta, y de 800 mil barriles que vendíamos entre gasolina, diésel y turbocina, hoy andamos en el orden de 1.200.000, 1.300.000, porque también en el gobierno federal se dieron a la tarea, y esto me parece que es muy importante para el país, a combatir el huachicol y sobre todo el contrabando. Claro. al abatirse el contrabando, pues alguien tenía que surtir ese mercado que antes ya lo llenaba el mercado ilícito, y bueno, pues quién más que Pemex.
Director,
eso es lo que estamos haciendo.
Pues muy interesante. Oiga, nos queda un minuto y le tengo que preguntar. El presidente dijo que detrás de la controversia que tenemos con los vecinos está un tema con Talos, por el campo Sama. ¿Qué sabemos del tema, director?
Pues lo sabemos todo y no sabemos nada.
Ande, pues. Si no lo sabe el director...
Oye, el tema de Talos va de la siguiente manera. Hay un campo que se llama Sama, y le comento cómo está la situación. Ese campo de Sama es un bloque que se les entregó a tres compañías, hicieron un consorcio, ganaron esa ronda, se quedaron con el lote pues de exploración y encontraron un yacimiento importante. Es muy importante el yacimiento que hay ahí, pero al mismo tiempo lo encontraron en una línea con un campo de Pemex, con un bloque de Pemex. Y ese yacimiento tiene la característica que la mayor parte, el 51% para ser más exactos, es propiedad de Pemex, cae del lado de Pemex, y el 49% cae del lado de las tres empresas que están consorciadas.
Sí.
Entonces, ¿qué dice la ley con relación a este tipo de situaciones? ¿Quién debe de operar el campo? La ley dice, en primer lugar, que el que tenga el mayor porcentaje. En segundo lugar, la empresa que tenga más experiencia en exploración en petróleo, ¿no? En exploración y producción de petróleo. En tercer lugar, la empresa que tenga más reservas probadas, y digamos que en todas estas características Pemex las cumple. Pemex tiene la mayor parte del porcentaje, tiene más experiencia, tiene más reservas, es una empresa mucho mayor que cualquiera de estas tres. Y en esa lógica, a quien le corresponde operar el yacimiento es a Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Leonardo? Que una de las tres, de las tres empresas que forman el consorcio, solo una, en este caso es Talos, que tiene el 17% del porcentaje del yacimiento, es la que quiere ser quien opere este yacimiento, este desarrollo del campo, cuando las otras dos empresas y están de acuerdo con que sea Pemex quien lleve a cabo la operación y el desarrollo del campo.
Comprendo.
Entonces los de Talos se inconforman y andan con la idea de que ellos quisieran ser los operadores.
Pues yo espero que eso se pueda efectivamente aclarar en el proceso de consultas antes de que lleguemos al panel de controversia. Director, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
No, al contrario, Leonardo, me da mucho gusto y mando un saludo a usted y a su auditorio.
Y a mí más, el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, el día de hoy.